La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de 12 centros de educación y cuidado infantil del IMSS para los hijos de trabajadores de maquilas. En otras noticias, a partir de hoy, la presidencia de Morena y la dirección general del IMSS serán contadas como maquila por el gobierno federal. Porque vaya que a los directores del IMSS les encanta maquilar bebés. No me da risa ahora que lo pienso. Hasta 2019, México contaba con 9,000 estancias infantiles subsidiadas que brindaban atención a familias pobres y empleaban a mujeres de sus comunidades. Pero el programa fue eliminado por Andrés Manuel López Obrador, alegando corrupción que nunca demostró, evidenciando que la estrategia de limpieza en este y el pasado gobierno sigue siendo nada más cambiarle el nombre a las dependencias. Y porque primero los pobres, solo 2 de los 12 centros anunciados atenderán a familias sin prestaciones laborales, que no pueden pagar guarderías privadas y necesitan cuidado infantil asequible.
Y vamos a iniciar para atender a las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez. Y adelanto que una de las grandes virtudes de este modelo es que deja en el pasado la subrogación de los servicios, que en realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón.
La mandataria pidió al INE emitir a la de ya las normas sobre la promoción de candidatos a jueces, magistrados y ministros, ya que actualmente todo es muy confuso. Pero solo para las 3 ministras de la 4T, Loreto Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, también conocidas como Feyota, Mojón y Burbruja. Que curiosamente son las únicas denunciadas por actos anticipados de campaña. Además, Sheinbaum cuestionó al Poder Judicial por detener el proceso del Comité de Evaluación, sugiriendo que no deberían dejar que una bobería como respetar la ley les impida cumplir sus sueños. Bueno, sus sueños suyos de ella.
Personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial. Se les está coartando la posibilidad de participar. Cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es al Poder Judicial.
Este jueves, el pobrecito INE, con sus ropitas todas remendadas, prevé seguir en el papel de rogón y enviar una solicitud al gobierno federal por 1.511 millones de pesos extra para poder organizar la elección judicial del 1 de junio, misma que la 4T pretende que hagan con 50 pesos, una recarga Telcel de a 20 y 4 hielocos. La semana pasada, la presidenta Sheinbaum pidió a los consejeros entregar una propuesta detallada de los recursos que necesitarían, no tanto para autorizarlos, sino porque le gustaría decirle que no a todas las cosas una por una. Capacitadores, ¿para qué o qué? Casillas. Esas se las consigo en el Infonavitillo. ¿Boletas? No todo necesita lenguaje incluyente, muchachos. Por favor. El organismo argumentó que requiere esa cantidad para contratar a 45,720 trabajadores adicionales e instalar 86,000 casillas. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo recortó a más de la mitad el número de aspirantes a jueces y magistrados, pasando de 10,887 inscritos a poco más de 5,000 en apenas un día de entrevistas. ¿Sabes lo pésimo abogado que debe ser para fracasar en el primer filtro de un proceso que incluye tómbola, concurso de sillas locas y desfile con vestido de noche? Según Ana Patricia Briceño, integrante del Comité de Evaluación, solo permanecen en la contienda aquellos considerados idóneos tras las primeras etapas de evaluación. Ah, bueno, yo aquí pensando que habían dejado solo a los que sabían origami. No es de a huevo dar ruedas de prensa, señora. Qué bueno que no dijo que tuvieron que eliminar a todos los que inscribieron apresuradamente para que no pareciera que su convocatoria fue un fracaso. Eso habría sido muy vergonzoso. A más tardar el 31 de enero, el comité debe publicar los perfiles que continúan en la búsqueda de una candidatura a un cargo judicial. Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, legisladores debatieron por los programas sociales de Sheinbaum en sus primeros 100 días. El equipo de Abatidos Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Durante sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores de Morena calificaron como un éxito los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras la oposición alertó los retos que enfrentará el país de cara a la nueva administración de Donald Trump, así como una crisis en el sector salud y de seguridad. El panista Miguel Ángel Guevara recordó que continúa el desabasto de medicamentos y la inacción en estados como Sinaloa para abatir la inseguridad.
Y que les dicen que esperen hasta marzo para que resuelvan la carencia de medicamentos. A ver, aguanten ustedes 3 meses sin sueldo. El siguiente logro en seguridad, cuando Sinaloa y Tabasco están en llamas.
Pero no todo fueron críticas por parte de la oposición. Movimiento Ciudadano reconoció logros de la presidenta en materia de igualdad sustantiva.
Momento, la postura de dignidad que ha asumido frente al próximo presidente o mandato de Donald Trump en Estados Unidos.
Por su parte, en entrevista, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la unidad frente a la llegada de Trump.
Es un momento en el que no debe regatearse la unidad nacional. Frente a presagios de distinta naturaleza.
Sin embargo, priistas alertaron que no ven unidad dentro de Morena. Información para Abejorro Media.
Sí, pero se fue la Osmo. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la propuesta de Donald Trump para crear un órgano de recaudación de aranceles extranjeros. Pues claro, como no le invitaron a la toma de protesta, se torna valiente, ¿verdad, señora? Ante las posibles deportaciones masivas anunciadas por Trump, Sheinbaum aseguró que su gobierno está preparado para recibir a los connacionales y enseñarle a los guatemaltecos en qué parte de Chiapas queda la salida.
Nosotros estamos preparados. Por supuesto no estamos de acuerdo y por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Pero en caso de una decisión así por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos preparados y ya vamos a presentarlo en su momento.
Por cierto, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, reveló ayer que en los últimos 6 años, 10.5 millones de migrantes lograron cruzar el muro fronterizo de Estados Unidos con la intención de permanecer en ese país. Y pues muchachos, gracias por las remesas. Todos vamos a lamentar mucho cuando nos los regrese Trump. Ismael El Mayo Zambada decidió mantener a Frank Pérez como su abogado, pese a las advertencias de del juez Brian Cogan. Me distrajo ese apellido. Cogan. Sobre un posible conflicto de interés, ya que Pérez también representa a su hijo, el Vicentillo. ¿Me están diciendo que el Mayo Zambada no escuchó los consejos de la autoridad? Qué sorpresa, amigos. Ayer su defensa confirmó que está en conversaciones con los fiscales para alcanzar un acuerdo de culpabilidad que podría evitar un juicio, reducir la posible condena de Zambada y provocarle un infarto a más de un expresidente, dependiendo de lo que negocie informar. Aunque la pena de muerte aún no ha sido solicitada oficialmente, los fiscales estadounidenses la consideraron como una opción, lo que llevó a ambas partes a solicitar 90 días para negociar. En Chimalhuacán, Estado de México, una casa donde se guardaba pirotecnia explotó, dejando a varios heridos de gravedad. El equipo de explosivos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Una persona sin vida y 5 más heridas fue el saldo de la explosión de un inmueble utilizado para fabricar clandestinamente pirotecnia en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. La falta de medidas de seguridad en el taller clandestino ubicado en la calle de Inglaterra, en la colonia San Isidro, Tlaxiaco, La Paz, provocó que el material inflamable se encendiera y se saliera de control. Habitantes de la zona se sumaron para apoyar a las personas que se encontraban lesionadas al interior del inmueble. Entre los heridos se encuentran 3 menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital General de Chimalhuacán. Elementos de Protección Civil y autoridades del Estado de México acudieron al lugar para realizar los trabajos de extracción de los productos que podrían reactivar una nueva explosión, así como la valoración de los daños estructurales del domicilio. Información para Abejorro Media.
¿Qué creyeron? ¿Que ya me había ido? No, muchachos. Estos son los problemas de los programas en vivo y desde tu casa, con una compu chafa. Donen, por favor, para una nueva computadora en estos casos. Muchas gracias. Continuamos con la información. ¿Les gustó el video que acaban de ver? Comenten. Vayan comentando y ahorita nos vemos en los comentarios. En temas internacionales, este miércoles, tras 15 meses de guerra en la Franja de Gaza, y luego de que parecía que Israel y Hamas habían alcanzado un acuerdo de alto al fuego que iniciaría el domingo con una fase de 6 semanas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reculó y dijo que una crisis de última hora con Hamas estaba demorando la aprobación por parte de su país. O sea que Palestina, nah. Ese fue Pacaso, ya lo conozco. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya se había atribuido el acuerdo y el mandatario estadounidense, Joe Biden, también celebró la próxima liberación de rehenes. O tal vez celebró otra cosa. Nadie sabe lo que ocurre en esa blanca cabecita loca. Al cierre de la redacción de esta nota, no sabemos si ambos siguen celebrando, continúan mimiditos o ya están desayunando. En Estados Unidos, Marco Rubio, nominado por Donald Trump para ser el próximo secretario de Estado, aseguró que los cárteles del narcotráfico en México no solo controlan áreas en la frontera, sino que presionan al gobierno mexicano. ¿Ah, sí? Pues, fíjate que Rubio es un apellido muy estúpido para alguien con cabello negro, mi amor. Durante su comparecencia de ratificación, Rubio aseguró estar abierto a designar a los cárteles como terroristas o crear nuevas herramientas para combatirlos. ¿Qué tal crear ciudadanos que aguanten chido el fentanilo y no se pongan a jugar a las estatuas de marfil durante 6 horas, man? Mejor, ¿no?
These criminal organizations don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. You've had journalists targeted and assassinated for speaking out against these groups. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people.
Donald Trump rompió la tradición e invitó a jefes de Estado y de gobierno, menos a Claudia, a su toma de posesión. Entre los convocados no está Claudia, pero destacan Xi Jinping de China, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Giorgia Meloni de Italia, Víctor Orbán de Hungría y Nayib Bukele de El Salvador. Ayer también se confirmó la asistencia, no de Claudia, sino de los empresarios mexicanos Carlos Slim y Francisco Cervantes. Xi Jinping y Víctor Orbán rechazaron la invitación que Claudia no recibió, mientras que la participación de los demás jefes de Estado aún no se confirma, excepto la de Claudia, que no asistirá. Según datos del Departamento de Estado, esta es la primera vez que se realiza una invitación formal a líderes extranjeros, excepto a Claudia, para una investidura presidencial en Estados Unidos a la que Claudia no asistirá. TikTok planea cerrar su aplicación para los usuarios de Estados Unidos a partir de este domingo, cuando probablemente entre en vigor una prohibición federal específica para esta red social. Se espera que para el lunes millones de adolescentes norteamericanos se refugien en otras drogas al ya no poder ver gente bailando con un video de Minecraft abajo. Nosotros casualmente conocemos un país donde no se produce, pero exporta mucho. Info por DM. La empresa también planea dar a los usuarios la opción de descargar todos sus datos para que puedan llevar un registro de su información personal. No, ¿eh? Gracias. Así yo estoy bien. Respondieron miles de papás con los likes llenos de porristas en cámara lenta. Y en nuestra sección deportiva, en la NFL quedó definida la ronda divisional, que si no me equivoco, es la previa a la multiplicacional. El sábado en la conferencia americana, los jefes se enfrentan a los Tejanos. El domingo, los Bills a los Cuervos e Israel a las ganas de romper el cese al fuego. Ya ganó. El sábado en la conferencia nacional, los Leones juegan contra los Comandantes y el domingo, las Águilas contra los Rams. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa se enfrentó a la italiana Yasmin Paolini en la segunda ronda del Abierto de Australia. Pues, ¿de qué tamaño era el tenis? ¡No mames! ¡Ay, no, no, no! Se la volaron con los chistes de hoy, muchachos. Renata quedó eliminada tras perder en 2 sets. Ahora jugará en dobles junto a la japonesa Miyu Kato. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Hoy la selección mexicana de fútbol enfrenta en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 al Inter de Porto Alegre en Brasil. En la Liga MX comienza la jornada 2 del Clausura 2025 con el juego entre el América y Xolos. Mañana Tigres recibe a Mazatlán, Puebla al Atlético de San Luis y Necaxa a Chivas. El sábado Toluca enfrenta a Monterrey, Juárez a Cruz Azul, el Mayo a la pena de muerte y Atlas a León. El domingo Querétaro juega contra Pumas y el lunes Pachuca se verá las caras contra Santos. En resumen, está de hueva la agenda deportiva de la Liga MX. Jóvenes, se acabó el Daily Diario de hoy. Llegamos al final de esta emisión tan conflictiva, pero salimos airosos. Grabado desde sus casas. No me digas eso, ya se está cortando ahora. Bueno, a ver, lectura de comentarios, muchachos. ¿Me pueden escuchar? SOS, ayuda, help. Los TKM mucho. Perdón por la transmisión de hoy. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario Edición. Que se note que estamos trabajando. Adiós.